Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Tiempo de Juego en toda la red de emisoras de la cadena COPE, en cope.es, y también en la aplicación del programa, en la aplicación de Tiempo de Juego y en dispositivos móviles. Viviendo la final de Wimbledon, situamos a Ángel García.
Y está complicada. Primer set, 6-4 para Serena Williams, que remontó el gran inicio de Garbiñe Muguruza. En el segundo, 40-15, manda también la americana con su servicio. Te traslado algunos datos a ver si funcionan como Nostrapacus. Serena va, según cuenta nuestro compañero Eldrick de Twitter, un fenómeno. 31-0 en finales de Grand Slam cuando gana el primer set, 18-0 si esa final es individual, pero es que hay más datos todavía, Álvaro, así que vamos a dar todos juntitos para ver si hacemos unos Nostrapacus.
Impresionante, 245 victorias y 7 derrotas cuando ha ganado el primer set en Grand Slam, 69 victorias en 71 partidos en Wimbledon cuando gana esa primera manga, así que...
Perfecto, pues ya sabéis lo que tenemos por delante, nada menos que la mejor jugadora del momento para muchos, y ahora te lo pregunto, Javi, quizá la más dominante de la historia. De momento se lleva su servicio, 6-4-1-0 para Serena. ¿Tú dirías que es la más dominante de la historia, aunque de momento en Grand Slam tenga gente por delante?
Y aunque los números no lo confirmen, para mí, sin ninguna duda, Serena Williams es la jugadora más determinante y dominante de la historia. Fíjate sus números, su registro en finales de Grand Slam, 20 ganadas, solo 4 perdidas. No pierde desde el año 2011 en aquel US Open ante Samantha Stosur, o sea que... Estamos, para mí, ante la mejor jugadora de todos los tiempos, incluso por delante de Steffi Graf. Para mí, palabras mayores. Me mojo.
Os digo una cosa. Yo, si puedo apostar, que creo que lo voy a hacer, voy a meter dinero y voy a apostar dinero por Garbiñe Muguruza.
Bien, bien. Además, tú eres igual de optimista que yo. Bien, bien.
Hombre, por supuesto. Yo después habrá alguien que no, que vaya con Serena Williams. Pero bueno, así está la final de Wimbledon. ¿Cómo está la octava etapa del Tour de Francia? Situación de carrera, Erik Frade.
Pues tenemos nueva decoración, es como si esto volviera a empezar. Un abrazo a José Luis García, director, porque ahora mismo tenemos otra situación totalmente diferente. Lars Bak del Lotto Soudal, Mikael Golas del Etis Quick Step y Bartosz Suzarski, el croata superviviente de la fuga primaria de esta jornada del Bon Argon 18, aventajan en 39 segundos al pelotón. Salta más gente que ve que se puede animar la historia, que estaba esto como muy calmado y que puede haber permiso. No tiene, parece, muchas ganas el canon del Garmin de Daniel Martin de que se desmanganille la carrera, y están trabajando en cabeza de pelotón para poner cierto orden en la carrera, pero insisto, va Golas Juzarski, cabeza de carrera. A 32 segundos vienen 13 ciclistas de grupo intermedio, aunque yo creo que cada vez les queda menos para ser atrapados por el pelotón, quizás 7 segundos. Entre cabeza de carrera y cabeza de pelotón hay 39 segundos. Quique Iglesias, ¿cómo se ha animado esto? Que estaba en plena calma, Chicha, ayudado quizá también por el sol, que tampoco es un fijo en la Bretaña.
No, no es un fijo. Tenemos muy buen fin de semana aquí en la Bretaña. Ya estuvimos ayer y acabaremos mañana en Plumelec con esa crono por equipos que tanto va a decidir lo que pueda pasar luego a partir del martes en los Pirineos. Luego habrá un trasiego de coches hasta Po de 700 kilómetros. Eso será mañana por la tarde. Aquí en el Muro de Bretaña luce el sol, muy buena temperatura. Ahora mismo no se mueve una hoja. Así que de momento el viento no va a ser trascendente en estos últimos 60 kilómetros de la etapa.
El pelotón conducido por el canon del Garmin, que ha cogido el grupo afrancesado de Pinot, Fedrigo, Golán, Mikael Kwiatkowski y demás familia. Por tanto, ya solo en cabeza de carrera, el nuevo trío formado por Lars Bak, por Mikael Golas, por Bartosz Uzarski, en cabeza con 33 segundos de ventaja con respecto al pelotón.
El protagonismo en esta tarde deportiva en el tiempo de juego de la cadena COPE para el tenis y el ciclismo, pero debéis saber que estamos pendientes que sea oficial esa salida de Iker Casillas del Real Madrid, y el español, a través de su presidente Joan Collet, asegura que no ha negociado por Kiko Casilla, lo ha dicho hoy, y que por 4 kilos no lo vende. Movimientos en el mercado de fichajes: se va Insúa del Atleti al Stuttgart y es oficial la llegada de Sven Steiger del Bayern de Pep Guardiola al Manchester United de Van Gaal. Y tenemos ya configurada la parrilla de salida del Gran Premio de Alemania de motociclismo. Borja González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ha ido eso?
Solo pole española de MotoGP ha sido para Marc Márquez, y con un tiempazo aquí las ondas están volando. El segundo ha sido Dani Pedrosa, pero para que te hagas una idea, un circuito que apenas tiene 3.600 metros, le ha metido Márquez más de medio segundo a Jorge Lorenzo, que va a salir mañana tercero. El líder de la general, Valentino Rossi, ha sido sexto, y el resto de españoles destacados: séptimo saldrá mañana Aleix Espargaró, octavo Pol Espargaró y duodécimo Maverick Viñales. En Moto2, es la que acaba de terminar ahora mismo, el más rápido ha sido el francés Johann Zarco, su cuarta pole de la temporada, y recordemos que de las otras tres poles las convirtió en victoria el domingo. Segundo va a ser el belga Simeón, tercero el italiano Morbidelli, y el mejor de los nuestros, Tito Rabat, que va a salir desde la sexta plaza. Y en Moto3, el más rápido también el líder de la general, Danny Kane, también con mucha ventaja, más de medio segundo sobre italiano Vasquenui, y eso que prácticamente no ha disputado los últimos 15 minutos del entrenamiento oficial por culpa de una caída. Tercero va a ser el checo Janica. El mejor de los españoles ha sido Efrén Vázquez, que va a salir cuarto, séptimo Jorge Martín, octavo Jorge Navarro.
Perfecto, después ampliamos en el partido de las 12. Borja, gracias,
Nada, hasta luego.
A ver, ¿cómo tenemos el segundo set de esa final de Wimbledon entre Serena Williams y Garbiñe Muguruza, Ángel?
Consiguió romper la sangría de 5 juegos consecutivos Garbiñe Muguruza, además lo hizo defendiendo su servicio en blanco, así que golpe de autoridad que ha afectado un poquito, creo, a Serena Williams, que ha hecho nada menos que 2 dobles faltas consecutivas y está ahora mismo con su servicio 40 iguales, así que nuevas esperanzas renacen para Garbiñe Muguruza.
Bueno, ha montado aquí Ángel García una mesa de comentaristas de lujo con Álvaro Rama de Eurosport, con Javi Méndez de Tennis Topic, vamos llamando a Carla Suárez, también a Tomás Carbonell, y yo decía, entiendo que todo el mundo va con Garbiñe Muguruza, con la española. Espera, Joseba Larrañaga, director del partido de las 12, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis?
Bien, tú de vacaciones, ¿no?
Yo de vacaciones, efectivamente, y escuchándoos, claro, pero no podía ser de otra forma.
Bien, pero te lo estás pasando teta con Serena.
No entiendo muy bien la pregunta, ¿qué quieres decir?
que tú eres muy de Serena Williams, más que de Garbiñe,
sí, claro.
Muguruza. ¿Alguien me lo puede explicar esto, Angelito? ¿Algo? No lo entiendo.
Yo creo que Garbiñe ya ha ganado el torneo. Garbiñe con estar en la final ha conseguido un éxito que nadie esperaba, con lo cual ella ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Pero claro, ganar a Serena en la final de un Grand Slam, jugando lo que se están jugando, eso es absolutamente imposible. Creo que has sido tú el que has dicho que ibas a apostar por Garbiñe. Ahí
sí, no,
ya lo he hecho.
Lo
has hecho, enséñanos la apuesta. A que no tienes lo que hay que tener para sacar en la web la copia de la apuesta.
Ya lo verás. Pero ¿qué pasa? ¿Que la proximidad hace crea estas relaciones? No lo entiendo. Hombre, Serena y yo
sé. Lo nuestro o lo mío con Serena viene de lejos. Y Angelito lo sabe mejor que nadie, ¿no? Y el día que le entrevistamos hace año y pico, pues ya se lo
que se puede explicar,
directamente, los sentimientos que teníamos hacia ella, ¿no? Y la respuesta que nos dio ella fue tan cariñosa que evidentemente no me puedo bajar del carro ahora.
Mira,
pero evidentemente Garbiñe ya ha hecho lo que tenía que hacer, ha ganado. A Serena no le va a ganar hoy, pero puede que le gane el próximo año, con lo cual Garbiñe sale triunfadora y Serena sigue ganando el palmarés que decís, que es absolutamente espectacular.
Me parece fatal que venga Joseba aquí a tocar las narices, pero es que te lo voy a explicar yo. Todo viene de un abrazo, un beso y un saludo.
Y por último, ¿el mejor programa de radio?
El partido de las 12.
Muchas
el
gracias.
Partido de las 12.
Para que la gente vaya entendiendo por qué Joseba Larrañaga está enamorado de Serena Williams. Y es que, entre otras cosas, ella escucha el partido de las 12 y está enamorada del partido de las 12 de la cadena COPE.
Y sobre todo por la fluidez con la que dijo el partido de las 12, que creo que lo tuvimos que repetir 7-8 veces hasta que lo dijera. O sea, lo tenía muy claro ella. Pero nosotros, como somos bobos, nos dejamos engañar y nos engañó y nos embaucó para siempre. Claro.
Ahora, hablando en serio, hay una cosa que hay que darle mérito. No se lo escribimos. Le salió a ella porque nos había oído decirlo en antena 3 o 4 veces y le salió decirlo. Lo que pasa es que, claro, la pobre no habla español y le costó un poquito arrancar, hombre.
No, pero sí que llama la atención que una mujer tan inaccesible como Serena tuviera el comportamiento que tuvo con nosotros, con lo cual nos tiene ganados, eso es evidente. Pero bueno, Garbiñe ganará el año que viene y ganará más de un Grand Slam porque ha hecho una carrera meteórica y la verdad que este torneo que ha hecho ha sido espectacular. Así que mira, todo el mundo contento, ella por estar en la final y Serena por ganarla.
Bueno, venga, vamos a perdonarle, Albert, yo sigo un poco
mosqueado,
pero vamos a perdonarle.
Me parece fatal que esté de vacaciones y me parece fatal que vaya con Serena Williams, pero claro, es el director del partido de las 12, tampoco le voy a llevar la contraria yo.
El año que viene iré con Garbiñe, hombre, el año que viene iré con Garbiñe, no pasa nada. Si hay tiempo para todo en la vida, o sea que no hay problema por eso. Oye,
vale,
por cierto,
vale.
Cuando ha ganado el 1-0 el primer set, el primer juego del segundo set, Serena, yo pensaba que se iba a ir ya directamente a por el segundo set, pero bueno, está ahí planteándole bastante oposición Garbiñe, con lo cual se ha rehecho muy bien después de haber perdido el primer set, así que creo que todavía hay partido. Aunque creo que se va a decantar del lado de Serena, creo que hay partido y se está defendiendo muy bien, Garbiñe.
Bueno, Joseba, un abrazo, cuídate.
Otro para vosotros, cuidados mucho.
Adiós. Vamos a ir con el ciclismo, pero vamos combinando tenis y ciclismo. La final de Wimbledon, ¿cómo la tenemos? ¿Cómo está Garbiñe, Ángel?
Con problemas, porque después de rehacerse, como decía Joseba, y ganar su servicio en blanco, ahora tiene que enfrentar 2 bolas de break, nuevas opciones para Serena Williams, que tiene 2 nuevas bolas para ponerse 3-1, para mandar ya break arriba en este segundo set y para complicarle mucho el partido a Serena. A ver si aparece un buen saque, no. Consiguió restar Serena Williams, cruzado, haciendo daño a Garbiñe, que llegó a la carrera, dejó la pelota en la red, Break para Serena Williams. 6-4-3-1, se complica el partido, chicos.
Sí, se está abriendo la brecha, cada vez está restando mejor Serena Williams. Garbiñe, que ha perdido un poquito, ¿no?, de esa chispa que le pide el partido de jugar directa a dos tiros, y en cuanto tiene pelotas cortas o blanditas, Williams no perdona.
Y ha habido gestos, ¿no? Ha cambiado también su expresión corporal Garbiñe Muguruza, y ahora mismo Serena Williams va directa hacia la victoria, complicado.
A ver si me contáis mejores noticias en el Tour, porque aquí, en la pista central de Wimbledon, en la Catedral del Tenis, en el All England Tennis Club, todo pinta de color estadounidense, todo pinta con la bandera yankee. Serena Williams manda 6-4-3-1, Albert.
Ha bajado un poquito el suflé, la cosa empezaba muy bien, nos hacía soñar Garbiñe Muguruza, pero bueno, hasta el final estamos con ella, y es que ya ha hecho historia. Somos muy repetitivos, sí, pero es que es la verdad. Y en el Tour de Francia, ¿cómo lo tenemos? ¿Cuánto queda en esta octava etapa? ¿Cómo va el pelotón? Y sobre todo, no te he preguntado, esa línea de los cuatro magníficos, Eri.
54 kilómetros para la meta, 54 segundos de ventaja para el trío que es cabeza de carrera después del sprint especial, con la inercia del sprint especial. Lars Ittingbach, el danés del Lotto Soudal, Mikael Golas, polaco del Etis Quick Step, y otro polaco, Bartosz Uharski, que ya comenzó fugado la jornada, que formó parte de esa primera aventura, que nació en el kilómetro 9, los tres aventajan. Ahora nueva referencia de Radio Tour, 51 segundos al pelotón, donde sigue intentando controlar la situación el Cannondale Garmin de Daniel Martin, pero no acaba de bajar esa brecha. Hemos ganado mucha calidad en esa fuga de tres. Lars Bak ya sabe lo que es ganar etapas en una grande. Mikael Golas también es un ciclista que se maneja muy bien en el plano. Y es que hasta que lleguemos a la base del Muro de Bretaña, esa pared de 2 kilómetros en la que concluye esta etapa octava de la edición 102 del Tour de Francia, la carretera es para rodadores. Quique Iglesias, está la gente muy nerviosa en la cabeza del pelotón, sobre todo los del Cannondale Garmin, porque a esta gente hay que saber controlarla.
Sí, son tres galgos los que van por delante y nunca habríamos tenido tan claro para quién trabaja el equipo que va en cabeza de pelotón. El Cannondale Garmin, como decías antes, trabaja para Daniel Martin, un corredor que también sabe lo que es ganar en grandes carreras y que tiene en esta etapa marcada en su calendario para intentar ganar.
El que no ha dado ni un palo al agua en la jornada de hoy es el Sky, el equipo de líder, el equipo del Chris Froome. Antes controlaba el Lotto Soudal y ahora es Cannondale Garmin el que lleva la persecución. Aunque de momento los segundos de ventaja para los tres fugados no se restan. 55 segundos para Bak, Golas y Uharski.
Y ya está preparado el equipazo de comentaristas del ciclismo de este Tour de Francia en la sintonía de Tiempo de Juego y de la cadena COPE. Óscar Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por quién apostamos? ¿Te mojas en esta etapa o no? ¿O todavía esto es muy complicado?
Bueno, mojarse se puede mojar. Evidentemente la duda que yo tenía esta mañana, si algún equipo tenía la fortaleza suficiente para poder controlar la fuga en el día de hoy. Las circunstancias de la carrera hacen que sí, y para mí empieza a ganar enteros nuestra opción española, tanto Purito como Valverde. Creo que hoy pueden tener muchas opciones aquí arriba en el Muro de Bretaña.
Muy bien. Luis Pasamontes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Luis, llegamos al final de la primera semana de Tour, que ha pasado absolutamente de todo. Algo que tú quieras destacar. Ojo a partir de ahora con lo que viene, no sé.
Sin duda, como bien dices, ha sido una semana increíble, muy dura para todo el mundo. Y comentaba Chris Froome en unas declaraciones que cuando se giraba en el pelotón y miraba hacia atrás, era increíble ver la cantidad de vendajes que había en los corredores de todas las caídas que ha habido estos días.
Bueno, vamos a ver cómo se da también esta etapa, que no sea más atropellada o que no sea atropellada como alguna de las anteriores. José Fernández Machín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De esa línea de cuatro magníficos y al final de esa primera semana de Tour, ¿a quién ves más fuerte? Bueno, vaya pregunta.
En estos momentos yo creo que es prematuro hablar de quién se ve más fuerte, pero lo que está claro es que quién va a ser el que más va a atacar, y está claro que es Nairo Quintana. Date cuenta que Nairo Quintana es el que más tiempo en la general lleva perdido y está obligado a mover la carrera, y eso es lo que nos va a gustar a nosotros, que mueva en la carrera y que Alberto Contador tiene una posición, entre comillas, privilegiada a 36 segundos de Froome, y vamos a ver lo que ocurre, pero sobre todo atisba momentos de intensidad, sobre todo en montaña, con cuatro corredores que son especialistas en ello, en la montaña.
Muy bien, y los datos, entre otras cosas, a mí me mola mucho cuando dice Eri Frade, oh capitán, mi capitán, Jesús Alañá, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, hombre, dato, algo que quieras destacar, algún dato que se nos escape de la etapa de hoy, de la situación del Tour ahora mismo.
Bueno, pues que la última vez, la única vez que se ha llegado al Mur de Bretaña, que llegaron siete corredores ahí juntitos, que ganó Cadel Evans, que segundo fue Alberto Contador, y que se coronó como líder Thor Hushovd. Quiero decir que es una subida corta, es una subida explosiva, sobre todo en su primer tramo, sobre todo en su primer kilómetro, con pendientes por cada 500 metros del 10,1 y del 9,5%, que luego suaviza un poquito más, que las diferencias se pueden hacer ahí, y que los segundos, más que pesar en la clasificación general, los que se van a marcar, que seguro que se van a marcar entre los favoritos, van a pesar mucho más en la mente que en las cuentas. El más fuerte, para mí también ahora mismo, o el que más tiene que mover la carrera, no sé quién era que lo decía, es indudablemente Nairo Quintana. Alguien tiene que aprovecharlo. Hoy no va a ser él, casi que así, seguro. Yo también apuesto por Purito y por Alejandro Valverde.
Bien, cuidado con el viento a favor, compañeros, que empieza a soplar fuerte y es viento a favor en esa subida al Muro de Bretaña.
Y luego démonos cuenta de otra cosa, que además yo tengo la terrible sensación, porque tengo en la retina más que nada la imagen de Cadel Evans ganándole sobre la misma línea por un tubular Alberto Contador en el año 2011. A mí me da la sensación de que en ese momento la carretera picaba para arriba y...
No, pica para abajo.
Tenemos un falso llano bastante amplio, ¿eh? No sé si está la línea de meta en el mismo sitio.
Yo juraría que está en el mismo sitio, ¿eh?
Pero pica, aquí, Pereiro. Pica un pelín hacia abajo. Lo que pasa es que en aquella ocasión llovía mucho y no sabíamos mucho de lo que es el camión de comunicación y demás. Pero sí que es un falso llano que pica un pelín hacia abajo.
Bueno, pues situada está la etapa del Tour de Francia, analizada también al inicio de este tiempo. A partir de las 4 ya sabéis que vivimos los fines de semana en la sintonía de las emisoras de la cadena COPE el fin de etapa, y las cosas van muy mal en la final de Wimbledon. Serena lo tiene en su mano, Ángel.
Ay, que el sueño se está convirtiendo hoy en pesadilla, seguro que en el futuro se cumple. Pero Garbiñe Muguruza, que está sufriendo y mucho, solo 20 minutos de segundo set y ya manda Serena 5-1, está sacando para ganar el partido, para ganar su vigésimo primer Grand Slam. Madre mía, qué bien juega al tenis esta chica. Si te quiere ganar, te gana, y de hecho, de los 10 últimos juegos se ha llevado 9.
Bueno, si
eso
te tiene que ganar,
es lo que está haciendo Serena.
Tomás Carbonell, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Se ha desfondado Garbiñe en el segundo set. Preguntábamos también, ¿va a poder aguantar ese ritmo? Bueno, pues parece que no.
Bueno, la verdad es que después del 4-2 ya le ha costado mucho aguantar el 4-2. Ha tenido un pequeño bajón ahí. Serena ha ido subiendo el nivel. Serena, a mí la verdad es que me ha encantado cómo ha competido. Aparte, sus gestos eran ya muy agresivos para intentar intimidar a Garbiñe. Y cuando le ha pasado por delante, la verdad es que ya es muy difícil, está pegando muy fuerte, sacando muy bien. Y Garbiñe, pues también es lógico, ¿no? Cuando juegas contra Serena, cuando cedes terreno, te pasa por encima.
Bueno, pero lo está peleando muchísimo Garbiñe, Ángel. Está 0-30 ahora.
Aguantando Garbiñe Muguruza. Ahí está, 0-40. Se marcha de nuevo la derecha de Serena Williams. Así pelean, chicos, las grandes campeones. Así pelea, Tomás. Una chica que, ya repito, se está convirtiendo su sueño en pesadilla, pero se quiere agarrar a la pista hasta el último momento.
Sí, bueno, pero ella, pase lo que pase, a ver, ella va a aguantar hasta el final, hasta que Williams le gane, si es que le gana. Pero eso no quita que ha competido de tú a tú con ella en el primer set, por muy poco se le ha escapado, y ya está. O sea, Garbiñe, yo creo que saldrá con la cabeza muy alta, pase lo que pase. Y luego a nivel tenístico, pues tal vez hoy a Garbiñe le ha faltado un poquito esa derecha de transición, ¿no? Ha cometido muchos errores con la derecha, y ha forzado demasiado, y esos regalos conjuntamente con los grandes aciertos de Serena ha sido la suma de puntos que ha hecho pues que la americana lleve esta gran ventaja hasta ahora.
Venga, que consigue el break Garbiñe Muguruza. Miedo a ganar no puede tener Serena Williams cuando lleva 34 Grand Slam, lleva 20 individuales, pero algo ha temblado en este juego, así que 6-4 para ella, 5-2 para ella, pero llega el break de Garbiñe, que sacará para ponerse 5-3.
Seguimos pendientes de Wimbledon, agradeciendo también la colaboración que se haya pasado en este tiempo de juego a Tomás Carbonell. Tomás, gracias.
Gracias.
El elenco de comentaristas en este tiempo de juego. A ver, Álvaro, alargarlo lo más posible, ¿no?
Sí, saber sufrir, saber que el partido está muy, muy complicado, pero que jugando como lo hizo al principio del partido, sabe generarle problemas a Williams. La americana también va a tener la tensión, ¿no? Tiene esa historia detrás de sí, no está jugando ni mucho menos un partido fácil para ella. Pero bueno, hasta el último punto en el tenis hay que ganar, y en este último juego se han visto otra vez nervios en Williams.
Recuperan fuerzas. Javi, es una obviedad, pero es cuestión de físico, pero sobre todo de coco. Y tiene 21 años, Garbiñe. Tampoco le podemos pedir que como ha empezado, pueda alargarlo durante todo el partido. Bueno, sería un guión perfecto, ¿no? Maravilloso, histórico.
Sí, es un aspecto que me preocupaba antes del partido, porque Garbiñe siempre se ha caracterizado por su autoexigencia y esa pérdida del primer set pudo pasarle factura, como así lo vimos, y le cambió ese gesto en la cara, vimos la expresión corporal pues más autoexigente, ¿no? Y al final pues le ha pasado factura, aunque parece que vuelve a meterse en el partido.
Vamos, Garbiñe, volvemos a la pista del All England Club, Ángel.
Se quiere enganchar Garbiñe al partido, se marcha largo el resto de Serena Williams. No quiero soñar con la remontada porque tiene pinta de estar imposible, pero por lo menos que dure todo lo que pueda este juego. Y si te parece, ya que hablamos de remontadas imposibles, Albert, está al otro lado del teléfono Paco González, que creo que tiene una última hora sobre el futuro de Iker Casillas. Paco.
Bueno, última, hola a todos, perdón por interrumpir esto que es más importante seguramente. Se ha vuelto a romper el asunto Casillas-Real Madrid, del acuerdo. Bueno. Según me dicen fuentes cercanas al jugador, palabras textuales, porque el Real Madrid no quiere asumir el riesgo fiscal español. Y yo, como esto me sobrepasa, o sea, no sé por dónde ya va el asunto, no he visto los contratos, no sé quién paga qué ni dónde se paga cuándo, pero que ahora mismo debe haber un riesgo fiscal en la operación y el Madrid no lo quiere asumir. Entonces, ahora mismo estaría roto el acuerdo otra vez, que parecía que a última hora de la noche de ayer se había alcanzado ya el acuerdo definitivo.
Paco, uno ya no sabe lo que creer, ¿no? A estas horas no sabe, bueno, si se va a hacer o no se va a hacer, o tú qué crees.
Hombre, yo creo que se hará, porque si es por el riesgo fiscal, pues supongo que será un riesgo asumible por parte del Real Madrid, del jugador, pero supongo que se hará. Es que si no, mañana tengo que coger un avión para Australia. O sea, estamos en estas a las 4:20 de la tarde, imagínate.
Yo, perdón que añada, pero es que me parece esperpéntico. Digo la situación en general. Primero no iba a ir a la charla de Benítez, después se presenta, después parece que primero está roto, después está hecho. Ahora, bueno, informa Paco González, porque el Real Madrid, roto de momento lo de Iker, no quiere asumir el riesgo fiscal español. ¿Añadimos algo más, Paco?
Nada, que me entero de algo, te voy llamando.
Vale, perfecto.
Un abrazo.
Gracias, Paco. Un abrazo. No. Informa Paco González, informa la cadena COPE. Ángel, el tenis.
Ahí está, tiempo de juego en la pista central de Wimbledon, en el Tour de Francia y con la última hora del futuro de uno de los emblemas del fútbol español, campeón de absolutamente todo con su club y con la selección. Tiempo de juego, siempre al pie de la noticia y allá donde está esa noticia y esa información para nuestros oyentes. De momento, Serena Williams, que conecta una gran derecha paralela, evitando que Garbiñe Muguruza ponga el tercer juego a su favor, ponga el 6-4-5-3 para Serena. Está intentando agarrarse a su sueño como puede Garbiñe. Ella sabe, como sabemos nosotros, que es imposible, pero ni mucho menos lo va a integrar antes de tiempo. Se marcha largo el primer servicio de Garbiñe, jugará con segundo. Vamos a ver si consigue amarrar, poner el 5-3 y si puede meterse en la cabecita de Serena Williams.
Eso.
Sería absolutamente memorable. Ha tocado la red, hay que jugar con segundo servicio. El famoso led del tenis. Si toca la red pero entra, se juega un nuevo servicio. Vamos allá, bola al cielo de Londres. Sirve Garbiñe Muguruza, entra con la derecha atacando Serena Williams. Ya pasa a dominar el punto, entra en pista. Intenta pasarla por el revés, Garbiñe, pero se queda en la red. 40 iguales, se escaparon las dos bolas de 5-3 para Garbiñe.
Sí, ahora sin pegar ningún tipo de herido, ¿no? Mucho más tranquila Williams, pero sin perder esa violencia en el impacto que al final, a la que tiene una pelotita corta de Muguruza, se la acaba pagando caro.
Javi, no creo que Serena esté teniendo miedo a ganar con todo lo que ha ganado ya.
No, sin ninguna duda. Lo que me estaba fijando son los datos de subidas a la red. Cómo ha cambiado el tenis, Ángel. 7 subidas de cada jugadora. Cómo ha cambiado esa Navratilova, que mira, desde el palco, cómo ha cambiado esta época.
Incluso esa Serena, esa Garbiñe, que es verdad que contra otras tenistas menos potentes, había acabado muchísimos puntos en la red en los partidos anteriores. Esta vez con Serena, con los sartenazos que le pega la bola, es bastante complicado. Nueva bola de 5-3 para Garbiñe. Ahora sí que mueve de lado a lado a Serena, que se juega a la derecha cruzada. Se marcha lejos, se pone en pie Alejo Mantisidor, se pone en pie. Toda la pista central de Wimbledon, la catedral del tenis, anima a Alejo cerrando el puño. Vamos, vamos. A su pupila, no sé si creen en la remontada, Albert. De momento 6-4-5-3 para Serena Williams, pero dos juegos consecutivos para Garbiñe Muguruza.
Llámale remontada, llámale alargar el partido, llámale meterte en la cabecita de Serena Williams. Ahí está, bueno, la tenista con un futuro espectacular en el tenis español, Garbiñe Muguruza. Y al servicio Serena ahora, Ángel.
Venga, vamos allá. Serena Williams intentando servir para ganar el partido, ya lo hizo antes, consiguió romperle en blanco Garbiñe Muguruza. No hace falta decir que firmamos lo mismo. Vamos allá, 3 horas y 25 de la tarde en Londres, 4 y 25 aquí en España. Nueva doble falta de Serena Williams.
Bien.
Ay, Álvaro, que voy a empezar a pensar que le está dando miedo ganar un nuevo Wimbledon y sería el sexto.
Sí, ahora es el momento en el que ya se puede tensionar, ¿no? Lo tiene todo en la mano, pie y medio en la victoria. Vamos a ver, porque vuelven las dudas al saque del arranque del partido.
33 años, 20 Grand Slams. Y también tiene miedo a ganar como puede tener cualquiera. Gran resto, me ha gustado. Paralelo de Garbiñe Muguruza, entra en pista Serena. La va a pasar Garbiñe y la pasó con esa revés a dos manos cruzado. Le vio, llegó a tiempo. Conectó el cruzado Garbiñe Muguruza. Ojo, 0-30 a dos puntos del 5-4. Se lo cree Garbiñe, que cierra el puño.
Sí, y estábamos 5-1, ¿verdad?
5-1, dos juegos consecutivos. Y está a dos puntos de conseguir el tercero y sacar para poner el 5 iguales.
Jugando mucho más suelta ahora Garbiñe, sin presión, y pegando fuerte a la bola.
Decía Serena, sí que tiene mucho que perder Garbiñe. Recogían las declaraciones de nuestros compañeros de Tennis Topic. Tiene nada menos que a perder Wimbledon. Bueno, pues ahora parece que Garbiñe sí que está jugando. Con nada que perder. ¡Madre mía, qué resto! A dos manos cruzado de Garbiñe Muguruza. Sonríe John McEnroe en la retransmisión de la BBC. ¡Wow, wow, wow! Lo que acaba de hacer Garbiñe. 0-40, parecía todo vendido. Y tres bolas de 5-4 y saque para Garbiñe Muguruza. Enseguida buscamos buenas sensaciones con su amiga Carla Suárez. Tiene que pedir silencio la juez de silla al público en la pista central de Wimbledon. Madre mía, que se ha enfadado Serena. Mira al cielo y pide, esto es lo que quiero. Vaya ace a la T de la estadounidense. Se nos escapa la primera bola de break, nos quedan otras dos. 15-40 para el 5-4 y para que saque Garbiñe Muguruza para buscar el 5 iguales. ¿Quién lo diría con el 5-1 que teníamos hace apenas unos minutos con solo 19 de juego en este segundo set? Ah, se ha marchado de nuevo. El resto de Garbiñe Muguruza, gran servicio de Serena Williams. A por el siguiente, Garbiñe, no te desesperes. Si ella saca bien, no hay nada que hacer. Eso es lo que parece decirle desde su palco Alejo Mancisidor. Calma y a por otro punto. Ya bajará. Vamos a ver, primer servicio de nuevo de Garbiñe, de Serena Williams. Que no entra el primero. Pues entró, madre mía, vaya ace. ¡Ay, que se ha enfadado la número uno del mundo! La mejor jugadora del momento, quizá de la historia. Vaya ace que ha conectado, vaya tres servicios con el 0-40 para Garbiñe Muguruza. Por cosas como esta, Álvaro, Serena es quien es.
Y demostración de personalidad, no sangre fría en un momento delicadísimo para ella, sin perder su rutina al saque.
Ahora sí digo una cosa, ¿eh? ¿Quién diría que Serena no lo está poniendo todo nuevo? Ace de Serena que consigue su primera bola de partido.
Pues sí, se ha enfadado.
Se ha enfadado Serena Williams. ¿Quién diría que no está vibrando la estadounidense? Cerrando el puño, gritando con el alma. Bola de 21º Grand Slam. Le mira a su hermana Venus y su madre desde la grada. Bola de sexto Wimbledon para Serena Williams. Nada que hacer si saca como lo ha hecho en los últimos cuatro servicios. Bola al cielo de Londres. Sirve Serena Williams. De nuevo a la T. Entra en pista, ataca con la derecha. Se mantiene en pista Serena. De nuevo ataca con la derecha Garbiñe. Vamos a atacar Garbiñe. Buena derecha cruzada. Ahora buscar al otro lado. No, de nuevo cruzada. Madre mía, qué personalidad tiene Garbiñe Muguruza. 21 años, 276 días y es capaz de, con bola de partido en contra, jugarse dos derechas cruzadas con el alma, buscando la línea para poner el 40 iguales. Esta niña tiene todo el futuro por delante. También quiere tener presente, pero hay que tener muchos bemoles, mucha personalidad para jugarse las dos derechas que se ha jugado con bola de partido en contra. Vamos a ver, 40 iguales, 6-4-5-3 para Serena Williams. Bola de nuevo al aire. Entra con la derecha, de nuevo atacando Garbiñe Muguruza y jalea al público de Londres. ¿Cómo se atreve a jugarse esa derecha de nuevo Garbiñe? En pie Alejo Mancisidor cerrando el puño. En pie, soñando con la remontada Garbiñe Muguruza. Bola de nuevo, Iván 4 de 5-4. Quiero cantar ese 5-4 e irme a que grite conmigo Carla Suárez. Se marcha el primer servicio, por fin, de Serena Williams. Second serve. Juega con segundo la estadounidense. Vamos a ver si Garbiñe de nuevo, con esa personalidad que tiene, se monta encima de la bola. Ataca, esta vez se ha marchado. No, ha entrado, no, la ha cantado fuera. La han cantado fuera, la pide Garbiñe Muguruza por si acaso, yo creo que se ha ido, ¿eh? Vamos a ver si se ha ido esa bola. Yo creo que sí. ¡Ay, ha entrado! ¡Madre mía! Por un milímetro no llega, se ha ido esa bola. ¡Qué mala suerte! Hasta el azar tiene en contra Garbiñe Muguruza, como si no fuese suficiente con tener enfrente a Serena Williams. El pelo de una gamba le ha faltado a esa bola. Mira con cara de desesperación Garbiñe mientras intenta animarle a Alejo Mancisidor desde la grada. ¡Qué mala suerte! ¿Por qué milímetros se ha ido esa bola? 40 iguales. Momento trascendental del partido. Vamos a ver si sigue con ese gran momento de saque Serena Williams. Bola al cielo. Se ha marchado. Hay que jugar con segundo. Está Carla Suárez escuchándonos. Enseguida la saludo. Pero hay que seguir en esta pista central de Wimbledon, en esta catedral del tenis, con este 40 iguales. Ataca con el revés. Garbiñe Muguruza metiéndose en pista. Va a atacar ahora Serena de nuevo también con el revés. Entra a la derecha de Garbiñe. De nuevo el revés de Serena Williams. Sí, esa bola ha entrado. A callar el público. Entra a la derecha de Garbiñe Muguruza de nuevo a la línea. Vamos a ver, con el revés a dos manos atacando a Garbiñe y a volver a empezar. Entra al revés, de nuevo profundo de Serena. Ataca con la derecha y se queda en la red. Nueva bola de break, Iván 5 para Garbiñe Muguruza. Cierra los puños Alejo Mancisidor y quiero ir a Carla Suárez, que estará vibrando como estamos vibrando nosotros. Madre mía, qué recital de tenis de Garbiñe, agarrándose a un partido que tenía perdido, Carla.
Sí, aquí está demostrando que todavía confía en que puede ganar, y bueno, Serena también pues le está costando cerrar el partido, como siempre cuesta, ya sea Serena o ya sea Garbiñe, ¿no?
Quédate con nosotros, Carla, que te vamos a contar de primera mano qué hace tu amiga Garbiñe Muguruza en la pista central de Wimbledon. Bola de 5-4. Bola de nuevo break y sería el tercer juego consecutivo ante Serena Williams, que ya estaba casi levantando el trofeo hace 20 minutos. Vamos allá, segundo servicio. Sirve Serena, se mete encima de la bola como siempre Garbiñe. Ataca con el revés a dos manos. ¡Madre mía, qué derecha paralela de Garbiñe! Lo ha conseguido, sí, cierra el puño. 5-4, Garbiñe Muguruza, que hace 20 minutos perdía 6-4-5-1 en su primera final de Wimbledon ante una de las mejores tenistas de la historia, está ahora mismo sacando con 6-4 y 5-4 en contra para poner el 5 iguales, para seguir soñando con ganar esta final. Carla, ¿te lo crees? ¿Hay opción de remontada?
Sí, desde luego que sí, porque mira, ahora 5-4, saque Garbiñe, al final el saque es una de las cosas que mejor tiene Garbiñe, y a ver si le ayuda en este juego.
Pues ahí está, Venus Williams, ahora cabizbaja, hace nada estaba celebrando el casi triunfo certero y seguro de su hermana. No sé, chicos, si confiáis en la remontada y si después de este 5-4 se puede seguir pensando en que Garbiñe remonte este partido.
Tremendo, ¿no? Un tenis de supervivencia de Garbiñe, recuperando dos roturas en contra en una final de Wimbledon con la derrota, nada, a un pasito. Y bueno, qué personalidad, como nos decías, Ángel, increíble cómo se está agarrando al partido.
No sé si remontará, pero está en el camino. Ha recuperado esa derecha que reclamaba Tomás Carbonell. Y bueno, demostrando que tiene esa capacidad de recuperación, como también lo hizo ante Kerber y ante Radvanska en la semifinal.
Carla, ¿cuántas veces has saltado del sofá en este partido con Garbiñe?
Bastante. Al principio del segundo set, cuando Serena se iba desmarcando, pues ya un poquito menos, porque bueno, aparte los juegos iban siendo fáciles, pero ahora estos 3-4 últimos juegos bastante mejor, la verdad.
Oye, del 5-1 al 5-4, que además mola mucho ver jugar a Garbiñe, que decía Ángela, amiga, bueno, pareja de dobles de Garbiñe, tiene un juego precioso,
Sí, cuando Garbiñe juega bien, la verdad es que es un espectáculo, y para el espectador es placer, ¿no? Porque tiene un juego muy limpio.
Bueno, vamos a creer en Garbiñe. Carla, un beso muy fuerte.
Vale, hasta luego.
Ángel García, la voz del tenis en la cadena COPE. 5-4, sirve la española.
¿Quién dijo que con Arancha y Conchita se había acabado el tenis femenino español? Dos top ten vamos a tener pasado mañana lunes, seguro, la número 10, Carla Suárez, veremos si la 6 o la 9, dependiendo de si gana hoy o no, Garbiñe Muguruza. De momento, ha cometido una doble falta Garbiñe, y madre mía, qué mala suerte. Cuando está intentando remontar, primera doble falta, y ahora se queda en la cinta, la escupe una bola de Serena. Esa cinta, y en el doble bote no consiguió llegar, Garbiñe Muguruza, 0-30 para Serena Williams. Momento complicado, hasta el azar tenemos en contra cuando soñamos con la remontada. Vamos allá, Serena Williams esperando el servicio. de Garbiñe Muguruza. Bola al aire. Venga, buen servicio, buscándolate. Hay que entrar en pista. Ataca con el revés. Ahí se ha marchado. 0-40. Tres bolas de partido para Serena Williams. Tres bolas de sexto Wimbledon. Tres bolas de campeonato. Qué pena lo de nadar para morir en la orilla. 0-40, más complicado imposible, aunque ya levantó un 5-1. Bola al aire, entra un buen primer servicio, cruzado de Garbiñe, llega Serena a defenderse, vamos a ver el paralelo, no va a entrar, se marchó y Serena Williams es campeona de Wimbledon. Serena Williams acaba de ganar su sexto título en la Catedral del Tenis, pero todo nuestro aplauso, todos los honores y todo el futuro por delante para esa niña de 21 años y 276 días llamada Garbiñe Muguruza, que ha llevado al límite a la mejor tenista del planeta, que ahora la besa en la red. Garbiñe Muguruza ganará algún día Wimbledon, estamos seguros. Hoy la ha perdido, nada menos que ante Serena Williams. 6-4, 6-4 para la estadounidense. Todo el aplauso del mundo para Garbiñe Muguruza.
Hay formas de perder, hay formas de jugar, y Garbiñe ha caído con honores, celebrándolo ahora Serena Williams en la central de Wimbledon. Vamos a ir resumiendo lo que ha sido el partido, lo que ha sido la final, pero sobre todo, Álvaro, lo que ha sido la actuación de Garbiñe, de la española.
Sí, demostrando muchísima personalidad, plantando cara en toda una final de Wimbledon a Serena Williams, cosa que otras tenistas que están muy arriba en el ranking llevan años sin hacer. Y bueno, una experiencia que seguro le sirve para aprender, y de aquí sale muy, muy reforzada. Ahora seguro que triste, pero a la larga es una lectura muy, muy positiva.
¿Y tu resumen, Javi?
Sí, una lectura muy positiva, pero enfrente tenía a la jugadora que se convierte en la más veterana de la historia en ganar un Grand Slam, que está en disposición de completar los cuatro grandes esta temporada. Y bueno, la lectura y la lección que puede sacar de aquí de Wimbledon Garbiñe Muguruza es brutal de cara al futuro, que será número 9 del mundo. Así que un futuro por delante.
Ángel, ¿la fotografía ahora en esa central de Wimbledon cuál es?
Pues la fotografía es Venus Williams cerrando los puños, mirando a su hermana. Sí, ha superado tu palmarés con creces. Sí, todo el mundo puede plantearse ya si es la mejor tenista de la historia, aunque esté a tres Grand Slams de Margaret Kerr. 21º Grand Slam para Serena Williams, que se dice pronto, y eso que ha estado muchos años parada por lesión. Así que, si te parece, ponemos el último punto y final, la última opinión, con Carla Suárez y con Tomás Carbonell. Tommy, todo el mérito del mundo para Garbiñe, y madre mía, lo de Serena Williams, no sé si tú ya te planteas meterla como mejor tenista de la historia. Dime, Tomás.
Está ahí Tomás Carbonell.
Bueno, pues vamos con Carla Suárez, si no...
Hola.
Tomás, dale.
Sí, hola. ¿Me escuchas?
Sí, digo que sí, que todo el mérito del mundo para Garbiñe Muguruza, y que no sé si te planteas ya plantear a Serena con esos 21 Grand Slams como mejor tenista de la historia.
Sí, ya te digo, yo no vi jugar a Margaret Kerr, pero a ver, Serena seguro que todavía tiene recorrido. Y es para mí espectacular. Garbiñe ha hecho un partido muy bueno, ha empezado muy bien. Lo que pasa es que Serena, la verdad es que sabe jugar estos momentos, y en estos momentos es mejor también. Pero Garbiñe le queda mucho recorrido y seguro que dará muchas alegrías.
Muchas gracias, Tomás. Gracias por acompañarnos en esta retransmisión en tiempo de juego. Y la última, Carla Suárez, punto final. Es tu amiga, es compañera de dobles, te ha superado por muy poquito en el ranking. Ella saldrá el lunes novena, tu décima. Tu último aplauso y tu último ánimo hacia Garbiñe Muguruza.
Sí, hay que reconocer estas dos semanas que ha hecho Garbiñe. Creo que ha hecho un tenis espectacular hoy. Por decirlo de alguna manera, ha hecho que Serena se pusiera nerviosa, que le costara cerrar el partido, y creo que la clasificación del lunes para Garbiñe va a ser muy justa por todo el año que lleva también. Y bueno, a disfrutar del tenis femenino, que creo que está dando sus frutos, y el espectador está volviendo a disfrutar otra vez con el tenis femenino.
Mejor broche de oro imposible. Repito, esta chica a la que estáis escuchando es la décima mejor tenista del mundo, Garbiñe la novena. Todo el futuro del mundo para ellas, y estoy seguro que tendremos que hacer más retransmisiones como esta, Carla, contando finales tuyas, contando finales de Garbiñe, y esperemos contar con mejores noticias cuando eso suceda. Un abrazo.
Ojalá que así suceda. Un abrazo.
Así que desde Wimbledon despedimos aquí al ver pista central de Wimbledon, Catedral del Tenis. El primer sueño tendrá muchos más, y lo decía Alejo Mancisidor el otro día en el partido de las 12, de Garbiñe Muguruza. no termina en pesadilla porque no ha habido paliza en ningún momento, en todo momento ha estado con opciones, 6-4-6-4, cedió su primera final de Grand Slam, jugará muchas más, enfrente estaba Serena Williams, 21 Grand Slam para ella, sexto Wimbledon que conquista la estadounidense.
Es un lujo aprender con vosotros. Ángel, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Y también gracias a Álvaro Rama, compañero de Eurosport. Álvaro, un abrazo.
Un abrazo.
Y también a Javi Méndez, el compañero de Tennis Topic. Javi, gracias, ¿eh?
A ustedes, un abrazo.
Y sobre todo, recuerden, el deporte continúa en nada con la octava etapa del Tour de Francia. El tramo final, la recta final de esa octava etapa en la primera semana de competición en el Tour. La cara de Garbiñe Muguruza ahora, cuando va a recibir el título de subcampeona de Wimbledon este 2015. Y también, recuerden, ha informado Paco González en tiempo de juego en la cadena COPE que se ha vuelto a romper la desvinculación, la salida de Iker Casillas del Real Madrid, porque el conjunto blanco no quiere asumir el riesgo fiscal español. Quedan horas por delante. Iremos contando, como lo estamos haciendo, cómo evoluciona esta operación, la salida de Iker del Real Madrid, con, presumiblemente, destino al Oporto. 4:41, hora menos en Canarias. Enseguida, Eri Frade, Quique Iglesias y el equipazo del ciclismo aquí en la COPE con el Tour de Francia.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Sevilla, Barcelona, Madrid, A Coruña, Valencia. En Antidex llevamos 15 años cambiando miles y miles de bañeras por nuestro famoso sistema integral de ducha antideslizante Antidex en toda España. Con instalación en 6 horas, sin obras y sin kilometraje. Instala calidad Antidex a prueba de fugas de agua. Infórmate en el 902-43-1111 y en antidex.es.
¿Buscas información?
Si te contamos a última hora, aquí en
Fin. Aquí en COPE hemos adelantado que
nosotros lo hacemos para ti las 24 horas.
Y una noticia de última hora resulta absurdo.
Bienvenido.
Nos vamos rápidamente al Congreso de
Madrid. Porque hay noticias, Manolo Lama.
Bueno, hay noticias, aunque todos
COPE,
estamos...
estar informado.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE, cogemos el testigo del tenis a ver si podemos contar aquí una alegría española, aunque hay derrotas también que van sabiendo a victoria con el paso de las horas, y esa tiene pinta que es la de Garbiñe Muguruza, la derrota de Garbiñe Muguruza, 6-4 y 6-4 ante Serena Williams en la final del torneo de Wimbledon. Reenganchamos el Tour de Francia a la radio, a la pasión, al deporte de COPE, a 28 kilómetros, 800 metros para la conclusión de esta octava jornada, octava etapa de la edición 102 del Tour de Francia, y son 57 los segundos que manejan a su favor Lars Ittingbach, el ciclista danés del Lotto Soudal, Mikael Golas, el polaco del Etix Quick Step, y otro polaco, Bartosz Uzarski, con respecto al pelotón, Bartosz Uzarski del Bora Argon, al que tanto echábamos de menos en las postales de este Tour de Francia, porque es un equipo invitado y apenas ha aparecido en escena en las casi 8 etapas que llevamos. Quique Iglesias, novedades desde el asfalto, desde abajo en este Muro de Bretaña.
Desde este páramo, ¿qué tal? Saludos. Hola, Eri Frade, hola España, muy buenas tardes desde aquí de nuevo. Contando lo de Garbiñe, hemos gozado también de una mañana de ciclismo espectacular. Luce el sol aquí en el Muro de Bretaña, va a soplar el viento de culo en la última subida, en este puertito de tercera que vivimos hace ya unos años con mucha expectación. No va a haber muchas diferencias, pero va a haber espectáculo, y aquí va a ganar uno de los grandes, quizá Contador o quizá Purito, un Purito que hoy se lamentaba de tener la baja en su equipo de Luca Paolini, controlado positivo por cocaína en la tarde del día 7, ayer se hizo público, así que el Katusha tiene dos elementos menos, uno que se fue por caída y Paolini, para afrontar la decisiva crono por equipos de mañana. Pero bueno, eso será mañana, dentro de un ratito. Aquí los buenos se van a jugar la victoria de etapa.
Y dale que te da el Canon del Garmin de Daniel Martin, apretando para mantener controlada esa escapada, porque claro, es bastante evidente que el triunfo de etapa está atrás, pero antes de optar a ese triunfo hay que coger machín a estos tres que son buenos galgos, buenos rodadores.
Hola, buenas tardes. Sí, evidentemente es una fuga donde son tres buenos rodadores, son tres corredores a tener en cuenta, y sobre todo a tenerles el respeto, porque son corredores que pueden hacer mucho camino y que realmente organizados estos tres pueden hacer realmente daño, y si solo es Cannon del por detrás el que asume el riesgo de tirar.
Es que de momento la tostada es solo para el Cannon del Garmin, Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006, muy buenas, y si no se mete nadie más, Cannon del Garmin, una de dos, o churrusca al equipo, o dirá alguna vez, pues oye, pues que se la jueguen los tres de arriba, aquí de primos no vamos a estar.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, el Cannon del Garmin hizo el trabajo más sucio, que es controlar esta etapa, pero ya estamos viendo también el Sky por el lado izquierdo de alguna manera con el equipo en fila de uno. No vemos esa típica imagen del pelotón en forma de flecha con un equipo destacado entre el resto en cuanto a llevar el peso del pelotón en persecución, y simplemente esos nervios que va a haber de alguna manera, aunque la entrada al puerto no deja de ser la misma carretera nacional, no hay que girar ni a derecha ni a izquierda, pero esa aproximación entre diferentes equipos va a hacer,
bueno,
que poco a poco...
Bueno, hay que hacer un giro a la derecha bastante pronunciado en un momento dado para poder entrar en los kilómetros finales.
Pero eso es antes de los kilómetros finales, quiero decir que justo en el repecho es la misma carretera.
Sí, sí, el repecho sí, pero la entrada al repecho, para estar bien situado, tienes que hacer bien ese giro.
Sí, 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 pero que simplemente lo que estamos viendo, ¿no? Los equipos todos formados y de alguna manera Sky por la derecha, el Garmin de alguna manera intentando echarle ese pulso y ser los que lideran la lucha por el pelotón, va a hacer que poco a poco la fuga, aunque tiene muchísima calidad, se la vayan comiendo poco a poco.
Y han pasado por cabeza del pelotón Ramunas, Navardauskas, Nathan Haas, Christian Koren... Y nunca ha bajado de los 55 segundos la ventaja de los tres arriba, de Lars Back, de Mikael Golas y de Parto Suzarsky. Y ahora empezaba la gente, Luis Pasamontes, a pedirse explicaciones en cabeza del pelotón, los BMC, a los Lotto. Oye, tú, ¿por qué no pasas? Pasa tú, que a mí me da la risa. Y de momento sigue siendo el Cannondale de Daniel Martin, al que estas llegadas le van al pelo, el que está haciendo todo el trabajo de control de este trío.
Hola, muy buenas tardes. Pues efectivamente, Eri, buen movimiento de Etics y de Lotto, colocando a dos hombres adelante, con lo cual ellos atrás, aunque no sean hombres con los que ellos disputarían la etapa, se lavan las manos, no van a ser los que tiren, y mucho empeño por parte de los hombres de Cannondale para Dan Martin, que parece que la caída que tuvo en el pavé no le ha afectado, porque si no, no estarían tirando, y ya fue, recordar, cuarto en el muro de Uy, y bueno, pues como digo, Lars Back adelante da tranquilidad a Galopin, que yo creo que hoy puede ser un corredor también a tener en cuenta.
Esta segunda escapada de la jornada se ha conformado prácticamente con la inercia del sprint especial. Por delante se marcharon los Greipel, Sagan, Kwiatkowski. Aprovechó también el movimiento la brigada francesa de este Tour de Francia, con Pierre Golland, con Thibaut Pinot, con Pierrick Fédrigot, para intentar colarse ahí en esa fuga, por si acaso fuera la buena, porque todavía no hemos visto triunfar una fuga en este Tour de Francia, pero de momento la carrera se ha estabilizado con esos 55 segundos de adelanto para Back, Golas y Uzarsky. Oh, capitán, mi capitán, Alañá. Todavía tenemos muy fresca la imagen en la retina de la foto finish entre Contador y Cadel Evans. Muy buenas.
Muy buenas. Y foto finish, que fue además, que fue de un suspense tremendo hasta el punto de que incluso creo recordar que pensábamos que había ganado Alberto Contador. Pues no, fue Cadel Evans quien, sobre la misma línea de meta, por un par de centímetros o tres, se adelantó en la única vez en que el Tour de Francia, hoy es la segunda, ha llegado al Mur de Bretaña.
Eri, hay un dato importante, sí, sobre todo que estamos a 24 kilómetros de meta y 55 segundos. El viento de esta zona está pegando en contra. Por lo tanto, si el pelotón quiere, va a tener más fácil el poder echarle mano a los tres fugados.
Pues es un detalle importante, pero todavía tiene bastantes giros el dibujar, el discurrir de esta etapa, de este perfil, octavo perfil de la edición 102 del Tour de Francia. El viento tiene también relativo capricho por esta zona, 23.700 para meta, 54 segundos, y decía que seguimos pendientes de lo que ustedes nos cuenten a través de los mensajes que nos quieren hacer llegar a través del Twitter, @TJCope, a través del muro oficial de Facebook de Tiempo de Juego, facebook.com/Tiempo de Juego, y a través del WhatsApp, que no sé si funciona hoy o no, sí, ¿no? 677-580-461. Pero bueno, como no es gratis, si están mandando mensajes y ven que no hay mucha respuesta, pues... ¿Funciona o no funciona el WhatsApp, Fátima Moreno?
Funciona mandar los mensajes a ese WhatsApp que acabas de decir, Eri.
Ah, vale. 677-580-461. 23.300 para meta. A ver quién es el primero que se moja para ayudar Machín al Cannon del Garmin al control de la situación.
Bueno, la verdad es que hay dos claros favoritos, y que ojalá cualquiera de ellos sea el ganador, que son Purito Valverde o Valverde Purito, el orden que vosotros consideréis oportuno. Y hay un outsider que para mí es un candidato muy a tener en cuenta y que creo que puede hacerlo muy bien hoy, que es Tony Galopén.
Sí, de hecho el Lotto Soudal ha llevado el control de la primera fuga, que tuvimos una fuga comandando la situación desde el kilómetro 9 hasta ese sprint especial en la que estaba Uzarski, que se mantiene en el triunvirato cabeza de carrera junto con Sicard, Chabanel y Perrichon.
Y
Lotto Soudal ha hecho siempre el control de la jornada hasta que esto se ha deslavazado un poquito, o ha vuelto a comenzar, podemos decir, a partir del sprint especial.
Y otro que yo también incluiría, que ya hice una exhibición otro día, es Zanet Stibar, y yo no me olvido, por inercia y porque yo creo que ahora mismo es el corredor que está más fuerte en este Tour de Francia, Chris Froome va a estar muy cerquita de luchar por la victoria en el día de hoy también.
Y de momento Movistar no entra a colaborar ahí, no sé, Valverde, habéis visto que comentaba que tenía alguna molestia en la rodilla, hoy puede ser un buen día para saber si realmente es una molestia seria o es algo muscular.
Ha ido bastante atrás todo el día, ¿eh,
sí,
Pasamontes?
Sí, por eso.
Y Quique, bastante solo, sí.
Y Alejandro es una persona que de cabeza va mucho y vamos a ver hoy, pero es una señal inequívoca no ver ahí a los corredores de Movistar posicionados, pues que a lo mejor quiere dejar pasar el día y, bueno, guardar un poco de fuerzas para mañana, que mañana sí que hay que aguantar con esos 5 corredores que tienen que llegar a meta.
Empiezan a asomar por las posiciones cabeceras del pelotón, pero no quitándole trabajo al canon del Garmin. Por la parte derecha, por la cuneta derecha, el BMC de TJ Van Garderen, de Greg Van Avermaet. Y por la parte izquierda, el Sky del líder, el Sky de Chris Froome. Siguen sin pasarle a un relevo al canon del Garmin, que lleva prácticamente 50 kilómetros intentando perseguir o por lo menos mantener controlada la fuga, y lo están haciendo. 31 segundos de Lars Back, Mikael Golas y Bartosz Uzarski. 21.600 para meta.
Lo que pasa que evidentemente ellos llevan el peso, pero tú sabes lo incómodo que puede ser llevar a un equipo paralelo a ti como está intentando hacerlo Sky. Es que poco a poco el corredor que va tirando está dando un 10% más de lo que quisiera o de lo que puede, prácticamente. Por eso yo creo que tienen que calcular.
Qué cabrona, me quieres decir, ¿no?
Sí, 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 te pone una mala leche que no te pueden imaginar. O sea, que lo vimos el otro día con Herbit y con que le estaba echando de alguna manera la bronca a Basso y de Bas. Cuando tú vas tirando y vas forzando y sabes que los de atrás de alguna manera van en el coche cama, como dice Luis Pasamontes, te mosquea muchísimo ver por el rabillo del ojo que tienes un equipo ahí al lado. Eso está haciendo que la carrera de alguna manera vaya cada vez más veloz y le echen mano a los de delante. Otra cosa también muy importante que el día de hoy, este terreno muy complicado para controlar las fugas y los ataques, sobre todo de cara al final. Tienen que controlar muy bien para echarle mano a la escapada en los últimos 10, 8, 7 kilómetros. Pillarlos ahora a 20, lo único que va a hacer es que corredores que fueron a rueda todo el día arranquen otra vez y va a ser mucho más complicado echarle manos en tan poco tiempo.
Sí, además,
según la progresión que acaba de poner sobre impresionada la realización de la televisión francesa, la progresión sería coger esa falta de 6.
Perfecto.
Sí, y veíamos, pues como bien decir, que son 3 rodadores importantes y que el propio Gesgerald era el que estaba poniendo ahí su esfuerzo y bueno, confiando plenamente, como decíamos, en Dan Martin, y yo creo que puede ser Talansky el corredor que le haga ese último lanzamiento llegando al Muro de Bretaña en grupo, y un corredor que, bueno, como decíamos, cuarto ya en el Muro de Uy, aunque hoy el repecho final no es tan exigente como él, pero bueno, creo que están apostando mucho por él y querrá devolverles esta confianza de alguna manera.
¿Y creéis que Sagan puede disputar la victoria hoy?
Yo sinceramente creo que no va a estar. Ahora mismo estamos viendo cabeza de pelotón, para la gente que no está viendo a Canon, del que apuestan por Martin, pero hay un corredor que yo creo que de ellos, que puede hacerlo tan bien como Martin, evidentemente el capitaneo que tiene Daniel Martin en ese equipo está por encima del resto, pero no, Bardoska es un corredor muy interesante, que no solo es rápido, sino que pasa muy bien.
Lo que pasa es que ha currado mucho ahora en el control de la fuga. Sí,
por eso te digo que están apostando a Martin por la responsabilidad que tiene en el equipo y porque es el líder del equipo, pero te digo realmente que Navardoskas yo le dejaría para la parte final, incluso antes que Talansky.
Yo de todas formas hoy tenía muchísimas dudas de que pudiera jugarse la carrera o la etapa, mejor dicho, los corredores de la general, por una cosa, es que mañana tenemos una crono por equipos y, por ejemplo, Garmin se está pegando una paliza en el día de hoy que de alguna manera mañana lo van a pagar. Y por eso yo tenía muchísimas dudas de qué equipo iba a controlar la carrera en el día de hoy. Me parecía casi surrealista que, por ejemplo, lo hiciera el Sky, lo hiciera el Tinkoff Sasso, o en este caso el Movistar o el Katusha de Purito.
Sí, ¿cómo pero... le puede afectar al Katusha tener dos corredores menos?
Madre mía, claro que afecta. Pues puto. Son dos relevos menos. Si divides los kilómetros y tal.
Por eso,
pues...
por eso te digo, que ¿en qué manera?
Y son muchos dos corredores. Uno en el plano Kosonchu, que es una auténtica bestia en una contrarreloj por equipos, es absolutamente muy bueno. Y segundo, que Paulini...
Yo no baja
que,
el ritmo.
Pues Paulini es el ciclista más versátil que tenía su servicio Purito Rodríguez.
No, y Paulini en una
el que
crono...
que más te valía para todo, vamos.
Paulini en una crono igual no te da un relevo de 6 kilómetros, ni de
no,
30
pero
segundos.
En una ciudad con todos los galgos del sprint apretando, él te hace sitio. Y sobre en una todo, montaña te hace un relevo bueno.
Y sobre todo en la crono por equipo, Seri, si el ritmo que está marcando el equipo y haciendo los relevos es 50, él no te va a bajar ese ritmo. Por lo tanto, súper importante también esa baja.
No, y además también pues va a ser un día complicado para Purito, para Losada, para Galuso, no son especialistas. Y bueno, mañana el Katusha puede ser un día bastante difícil donde pierdan bastante tiempo, ¿eh?
Va a ser una catástrofe.
Entramos dentro de los últimos 18 kilómetros y medio de jornada, 30 segundos para Lars Bak, Mikel Golas y Bartosz Sutarki, a los que hay que coger, que cogerán, pero a los que hay que coger en una zona que los importantes de la general crean que sea la adecuada para a partir de ahí luchar por el triunfo de etapa, si es que el triunfo de etapa está entre los mejores de la general. Purito Rodríguez yo creo que marca un poco la raya con esos 2 minutos de pérdida junto con Nairo Quintana y Alejandro Valverde, que tras la retirada de Tony Martin han bajado de esa barrera psicológica de los 2 minutos de desventaja con respecto al jersey amarillo. 18 kilómetros para meta. Enseguida nos cuenta el capitán Laña qué es lo que tenemos por delante. Por delante, lo que tenemos seguro es emoción, es pasión, es ciclismo, es radio, el Tour, mejor en COPE.
Señoras, señores, me alegro otra vez. Buenos días.
Herrera en COPE. Estreno 1 de septiembre.
COPE. Estar informado. ¡Dale!